Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo han comenzado este 2016? Nuevo año, nuevas perspectivas, nuevas esperanzas, nuevas ilusiones. Todo eso que se le desea al nuevo año. Cuando uno, el día 31, camino del 1 de enero, levanta la copa y brinda por esos buenos deseos, por dejar atrás los malos presagios y todo lo de negativo que tuvo el año que claudica, que termina. Un año que ha sido difícil, el 2015, pero como queremos ser positivos y queremos dejar atrás la melancolía y los malos rollos, permítanme usar la expresión, pues vamos a abogar, ya vamos a apostar, porque este 2016, si no nos colma todos los deseos que esperamos del sí, al menos nos permita ser un poquito infelices, a ratitos, como dice una amiga mía. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores, la Universidad Popular de Palencia, aquí en directo todos los miércoles a las 5:30 de la tarde, perdón, a las 5 de la tarde, estaremos con ustedes hasta las 6, hablando de nuestras cosas y de otras cosas, porque el mundo está en general muy revuelto, muy convulso, muy con cosas todos los días, unas que apagan el eco de las otras cotidianamente. Pero bueno, aquí estamos nosotros para hablar principalmente de lo nuestro, aunque también, como les decía, hablaremos de otras cosas, y lo haremos como lo hacemos habitualmente con Pablo Espina y Manuel Manrique. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
¿Cómo fueron las Navidades?
Bueno, pues esperando un poco a que pasaran, ya, como lo habíamos comentado anteriormente, que no somos así como muy partidarios del espíritu navideño, pues bueno, y encima tenían una carga emocional un poco negativa, entonces bueno, han pasado y ahí con esperanza y con ganas de que este 2016 pues nos vaya bonito.
Eso esperamos todos, ¿no? Señor Manrique, don Manuel, ¿qué tal? Usted que tiene la familia repartida por esos mundos, como se suele decir.
Pues bien los días que nos juntamos. Y mal el resto porque estuve trabajando, o sea que no soy como del cuerpo del glorioso cuerpo del magistril este que tenemos enfrente que tiene vacaciones.
Ten cuidado que hay mucha gente que te estará escuchando y dirá, hombre, y se sienten mal estando trabajando, y dice, los que no trabajamos en todo el año, ¿qué? ¿No?
Pues sí, también es verdad, eso es una de las cosas. Pero bueno, no, la Navidad yo creo que se pasó, además una Navidad de tiempo demasiado cálido, que tampoco acompañaba mucho por las fiestas.
Bueno, luego nos contarás cuando hablemos del campo, que evidentemente vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, todo lo que ha afectado esta climatología tan cambiante que tenemos, porque madre mía del Carés, se han desbordado los ríos, nuestro Carrión, nuestro Pisuerga, es que es una cosa tremenda, sí. Sí, de la noche a la mañana.
Es un tema delicado, porque tampoco es que haya llovido tanto como para que todo el proceso de desbordes y todo eso. Y es un tema delicado, pues uno más para mí dentro del tema del cuidado de la naturaleza. Hay, por un lado, mucho miedo sino mucho respeto a limpieza de ríos, arroyos y demás por el tema ecológico. No sé, pero enseguida que se mete una excavadora por un cauce de un arroyo, de un río, enseguida empiezan voces a chillar. Y cuando vienen esto, pues los sufridores, digamos, de estos desbordes de los aguas, empiezan a chillar contra que no se limpian los ríos y tal. Es como una pescadilla que se muerde la cola que gracias a que tarda de años en años, ¿no? No es todos los años así. Pero vamos, es un problema que no tienen que...
Lo que sí,
luego
que eso...
además hay un tema también de, bueno, del por ahí de desagüe de agua que no debía de ser. Lo que pasa es que es, bueno, no hay información es más complicado de lo que...
Es sorprendente, Manuel, que no ha nevado este invierno, o sea, que no ha habido deshielo y lluvia, la verdad que ha sido muy poca, ¿no? Y entonces, que se prepare esto, ¿o es a nivel de sensacionalismo de noticias, o cómo lo ves? Porque a mí me ha sorprendido.
Más que eso ha sido también la suelta de agua de los pantanos por el tema de Iberdrola, ¿eh? Ha soltado cantidades que no...
Que ahí entramos ya en otras cuestiones que se nos escapan.
Vamos a volver un poco, dejando atrás el espíritu navideño, con Pablo, que coincido contigo, pero por antigüedad, por Bartanás, por Astudillo, por Valencia, ¿qué tal? ¿Qué ambiente se respira entre la gente? ¿Cómo lo veis? ¿Esto de la crisis se está superando? ¿Esto de la despoblación? Pues me imagino que la gente en los pueblos en Navidad, que vendrá familia a visitarlos, tendrá otro ambiente, tendrá otro aspecto, otro semblante. No sé, o es como el resto del año. ¿Esa ilusión es transitoria, es duradera? ¿Se percibe con espíritu renovado en aras a esa ilusión y esa confianza que teníamos el nuevo año, o cómo ha sido eso?
Yo la vivencia que he tenido, y partiendo de la premisa que decía Manuel, que todo el mundo tiene derecho a no vivir la crisis, yo creo que la crisis no existe con la intensidad que igual se nos quiere presentar. Al menos lo que se ve y lo que florece, yo lo que he podido comprobar es que salías y estaba todo lleno de gente, colas para pagar. Luego en los pueblos, bueno, yo las personas que he visto, hombre, si vienen será porque pueden hacerlo, evidentemente, no eres tú quien para juzgarlos. Pero como que el tema crisis está ahí un poco soterrado, no sé.
Hombre, yo creo que...
No sé, una huida hacia adelante también un poco la gente que
sí,
dice, bueno,
yo creo además
un mal tiempo,
que,
buena cara. O...
Cuando decíamos que cuando hacía mucho calor nos aplatanábamos, ¿no? Pues sí. Ahora nos hemos amazapanado. Y entonces yo creo que ya han conseguido que, igual que, yo qué sé, el tema catalán, ya la gente agobia y ya pasa del tema y ya pierdes todo interés, porque siempre machacando, siempre las mismas noticias, siempre manipulándolas, siempre las mismas visiones. Con la crisis es igual. Y fundamentalmente hay dos temas, vamos, un tema que para mí en el medio rural se nota menos. Fundamentalmente la mayoría de la gente es pensionista, luego más o menos sus ingresos los tiene. La otra parte pequeña es la agricultura, y por mucho que lo sienten y lo digan los agricultores, la crisis no ha pasado por ellos. La crisis estará al caer para la agricultura cuando tenga que caer, pero llevan unos años que, así como los otros sectores, son años muy duros. En la agricultura son años de bonanza, sin muchas algarabías, pero de bonanza. Entonces eso lo notan menos, se nota menos. Se han mantenido precios, cosechas. Entonces hay menos motivo para estar triste que... Y luego, como no hay gente joven en el medio rural, claro, gente joven que viene pues es de fuera o a pasar vacaciones y tal, pero en el medio rural hay...
Había un artículo en El País estas navidades que jugaba también con las palabras, como tú, y dice que la clase media no está aburguesada, sino que está hamburguesada con H,
sí,
haciendo la metáfora con
la
hamburguesa, ¿no?
También, ¿no?
En el sentido este de que, bueno, pues se ha quedado ahí.
Sí, además es que hoy es al expresidente de este país, y ayer lo decía.
Presidente en funciones.
O presidente en funciones.
Te has pillado de un plumazo, Manuel.
Bueno, presidente en funciones. Te voy a decir, no, es que nos tienen que dar la mayoría porque para solucionar los gravísimos problemas de España. Oye, pues has tenido 4 años una mayoría más aplastante que...
Y los mercados, no se te olvide, la opinión, claro, de los mercados.
Claro, y empieza a dar, porque si nosotros el caos, porque... Empieza a decir, bueno, pues si el que manda vive alejado de la realidad y nos vende unos cuentos, pues los demás al final, ¿qué haces? Pues por un oído te entra y por otro te sale, y intentas vivir la vida lo mejor que puedes.
Me llamaba la atención también las cifras que se han barajado en cuanto a Palencia en concreto, de la media de los palentinos, lo que juega la lotería es tanto, no recuerdo el tanto. Córchule, a mí me parecía exagerado. O la media de los que nos vamos a gastar en Navidad de los palentinos per cápita es tanto. A mí también me parecía exagerado. Yo no sé qué juegos serán con las cifras o con esto, porque
no lo sé, pero
son cifras que me parecen un poco...
Ese ranking lo encabeza también una provincia leonesa, Soria. Y claro, qué casualidad que las provincias más necesitadas son las que más juegan, sí, a los juegos de azar, valga la redundancia, por ver si suena la flauta, por ver si toca. Pero voy a volver un poco, que me habéis dado una larga cambiada los dos, estupenda. Antigüedad, Baltanás, a tu dillo. ¿Cómo se ha vivido? La gente lo vive de forma tradicional, sigue siendo costumbrista, ya han variado las cosas, o se sigue yendo a adorar al niño y hay fuegos artificiales después de la misa del gallo y cosas de esas. ¿Cómo,
sí, sí,
¿cómo es hoy? ¿Cómo se vive hoy?
En antigüedad bastante tradicional.
Bastante lo único tradicional que yo noto de estos últimos años atrás es que antes la Nochebuena era más familiar. Como les digo yo en plan de broma, alguno que tengo confianza de mi pueblo, le digo, en Nochebuena ni aguantáis a la familia, ¿eh? Porque ya abren todos los bares, haces un día más de juerga,
sí, sí,
aprovechan para, digamos, la misa del gallo, Bueno, pues allí se juntan, pero luego a las 3 de la mañana, a las 4 han abierto todos los bares, cosa que era impensable, porque Nochebuena parece que
de recogimiento en casa,
recogimiento,
¿no?
Sí. Y se mantenía la cosa en familia. Bueno, pues en concreto en estudio la familia tampoco es, pocos de la familia y la mayoría del pueblo sale, que nunca, eso hace 15, 20 años.
Oye, y
era
eso,
impensable.
Pero hay juventud, se ve más juventud que en los días tradicionales, que los días cotidianos, que los días...
Se ve juventud más amontonada.
Más amontonada.
Sí, pero, porque...
Y van por libre, seguro.
Sí, y luego imbuidos por el espíritu este de Nochevieja, de salir... Lo que yo quisiera destacar también, que bueno, igual juzgamos de tradicional o no tradicional, pero bueno, ha habido una serie de actividades, a mí me ha llamado la atención, y ya llevan 8 o 9 años, por ejemplo, en la antigüedad, con un certamen de villancicos como muy abierto. Y han sido 7 grupos que de Valladolid, del mismo antigüedad, de Baltanas... Entonces, poco en plan convivencia.
No tiene,
y
nada
en plan...
que ver, no tiene nada que ver con las chirigotas gaditanas.
Que no. Eso es
muy tradicional, muy religioso.
Fenomenal, con un nivel, yo creo, que elevado. Te quiero decir que también hay cosas ahí que están...
Oye,
para
Pablo,
unos pueblos como los nuestros, pues es un lujo.
Pablo, ¿y tú que tienes hijos veinteañeros, cómo viven la Navidad?
Bueno,
¿cenan con vosotros y luego adiós, ahí os quedáis y esas cosas? ¿O?
Pues lo viven entre comillas, en el sentido de que viven lo que les interesa. Vamos a ver, el espíritu navideño a ellos yo creo que ya les resbala un poco.
Resbala,
y lo viven porque hay regalos, y lo viven porque el día de Nochevieja salen hasta las tantas. Lo viven, sí, pero vamos, pregúntales por qué, o porque evidentemente...
Se va a dar igual, ¿no?
Sí.
Oye, los tuyos, Manuel, que ya son talluditos, ya, pero que además vienen de fuera y
claro,
os veis esporádicamente, es distinto, ¿no?
El mayor está 4 días y la segunda está 6 días, o sea que se supone que con 4 y 6 días, pues bueno, la familia la aguanta, ¿no? Pero vamos, no... ha sido más de reencuentro con amigos de Palencia y de Astudillo, que se ven de año en año. Uh-huh. Y el tema de la familia, o sea que más ha sido más tema familiar que de eso, ¿no?
Yo es que, aunque entre un poco quizá en el territorio de lo íntimo y me respondéis si queréis, ¿qué te han contado de su experiencia en el extranjero, tus hijos que viven fuera? Y los tuyos, Pablo, ¿de qué es? ¿Cómo sienten estas fiestas, los amigos? Las experiencias que les pueden encontrar otros, si es que os las comentan. Pues quizá los tuyos con esa edad, veinteañeros, vayan un tanto más por libre y pasen, pero
sí.
Tú que tienes a los hijos fuera, Manuel, cuando me dice, oye, es que nos encontramos con algo, ¿le choca, le chirría lo que se encuentran en España? ¿O se diferencian mucho con el ambiente en el que ellos viven actualmente?
Lo que más le chirría también, quizás porque tampoco hemos sido una familia religiosa y luego ni nada de eso. Lo que sí les llama la atención, y siempre de las primeras veces que estaban en esos países, es que también había una tradición muy fuerte de celebraciones de fiestas religiosas.
Uh-huh.
Por ejemplo, el día de Navidad, tanto en Bruselas como en Berlín, se celebran, y luego fiestas que aquí no se celebran, me parece que el Adviento, la Pascua. Hay en esas ciudades se celebra, hay fiesta los
eso más heredado de lo pagano que de lo cristiano.
Es curioso, no es, son fiestas, digamos, más de tradición. No es como, por ejemplo, los Reyes no existe, pero la Navidad y la Pascua, tanto en un sitio como otro, tal. Luego también tienen, celebran, que es más, Pablo, que es Pentecostés, puede ser 40
no,
días o...
No, eso es en el Adviento primero. Adviento primero es antes de la Navidad. Eso lo celebran, que hay un calendario de Navidad con
Pentecostés
chocolate.
Es después de Semana Santa, ¿no?
Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, Manuel, después de
Semana Santa. ¿Ha venido Santa el Espíritu Santo? Ah, no me había
dicho. Ves tú, no. Cojeas en los religiosos y te pasa lo que te pasa, Manuel.
No, es que sé que hay ahora dentro de unos... Bueno, es igual, déjalo.
Sí.
Bien, vale, no lo sé.
Yo veía el otro día en un bar, en la cafetería ahí que tú conoces igual que yo, porque también la frecuentas ahí del barrio, la juventud por un lado y el resto de la gente por otra. Eso ya de feliz año y felices Pascuas y lo importante es la salud y todas esas historias
a las que
nosotros estamos con ellos, van, se unen, es tanto la peña como ellos dicen unidos, y lo importante es la fiesta y la celebración y lo demás,
sí, lo demás pues,
que le digan, que le den sopas con onda, ¿no?
Sí, bueno, ya os digo, yo que tengo hijos adolescentes y esto, pues imagínate, están en plena efervescencia de esos sentidos de vivir, se
bueno,
acabó, no es
una ventaja porque Yo siempre pensaba cuando había una de las cosas que más nervioso me pongo yo, porque digamos que era cuando te felicitaba en el año, digo, sí, hombre, me felicitas tú el año, estás esperando a ver si tropiezo y me reviento la cabeza por la escalera. Te podías ahorrar.
Sí, de eso hay mucho, o sea, ¿no?
Esa hipocresía... Feliz año, pero con escayola, ¿no?
La sonrisa forzada esta, esa, ¿no, Manuel?
Esa hipocresía sí, de sí. Feliz año... Si no me has dirigido la palabra en todo el año...
Que paséis buena noche, ¿no?
Buena cosas. Noche, no sé,
así te sientes mal la cena.
En el fondo vete a saber lo que...
Sí, sí, sí.
Yo creo que en ese aspecto, no sé, ¿eh? Yo tampoco me doy por entendido la juventud, pero yo creo que son menos hipócritas, ¿eh? O menos apegados al formulismo, a las muletillas.
Sí, yo creo que también.
La juventud siempre se ha distinguido por ser espontánea y sincera, claro, no han tenido tiempo de malearse todavía, ¿no?
Yo creo que sí, que me da la sensación, ¿eh? No
lo... Pero ya al menos el entorno en el que vivo, lo tradicional, se agarran, ya os digo, a lo que les interesa. Y sí. nada más.
No, eso está claro.
Ya, además, no quiere decir, además, las instituciones y todo el mundo se afana en que sean unas fiestas consumistas. O sea,
eso está claro.
Si no hay consumo, a mí me hace mucha gracia.
Os cuento lo que
vas a encender las luces. Bueno, pues para que el comercio y la gente se gaste más dinero, pues las luces que las pague el comercio.
Claro.
Si es para el comercio, ¿por qué necesidad tengo yo de mis impuestos?
De adornarle de la ciudad
al comercio. Y luego esa hipocresía que lo hemos visto retratado con la cabalgata de Madrid, ¿no? La hipocresía de los trajes ahí que han quitado el espíritu a mi hija, ¿no? Como la diputada está. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando, por favor, hombre?
Pero son cosas que pasan cuando el accidente, que se ha empezado el juicio ayer, del Madrid Arena, donde perecieron 5 jóvenes, desgraciadamente, pues la señora alcaldesa estaba en un SPAC en Lisboa, en Portugal, creo, ¿no? Y bueno, y a la alcaldesa actual la han puesto a París simplemente porque, bueno, ha decidido que haya reyes magas, ¿no? Nadie dijo nada cuando el señor Gallardón se vistió de rey Baltasar. Pero, en fin, yo quería volver a otro tema, porque volviendo a las tradiciones y a las costumbres, yo tenía aquí un hermano que es colega tuyo, Pablo, y además se llama como tú, y vive en Madrid, y está ya olvidado todo esto, porque se fue de muy jovencito, cuando vio aquí y leyó en el diario palentino lo del obispillo. Dice, pero estas cosas, ¿cómo se pueden seguir celebrando? Y claro, cuando se adentró la noticia, más allá de ver al niño vestido con su mitra y su báculo, esas cosas, y vio la demanda, no sé, el colegio Blas Herrera se debe ser rojo, ¿no? Lo digo por las peticiones del niño.
No, la verdad es que las peticiones a mí me llamaron también la atención, y nombró ahí los traspasos y demás. El caso es que no se ha habido luego respuesta por parte de los afectados. Y
no. Les
iban a escuchar o no interesaba dar réplica, ¿no?
Pero la foto es la foto.
Sí. De todas maneras, es una tradición que han recuperado.
Hace unos años, sí. Ya la recuperó Eleodoro ahí, que es muy dado también. Estas cosas. Y la están perpetuando. Pero sí me sorprendió el niño. No sé quién lo escribiera la carta, si sería dirigida o fuera espontánea. Si le ocurrió, es un niño, no sé, de quinto de GB, ¿no? No creo que...
Sí, de quinto de primaria, sí.
No, quinto de primaria, perdón. Pues bueno, pues está ahí, pero oye, fue una petición reivindicativa.
No, la verdad que yo cuando lo escuché también me llamó la atención.
Sí, no, y creo, eso que es... No creo que tenga mucho que ver el colegio, ¿eh?
¿No? No, simplemente le habrán dado la afinidad. Esto
es el colegio de mi mujer, no.
¿Tú crees que habrá directrices desde otro sitio? ¿Qué?
No creo que cogen de rojo, no por mi mujer, por los demás.
No.
Que no creo, ¿eh?
No, vamos. Quizá he utilizado una expresión inadecuada, ¿no? Simplemente reivindicativo, porque sí, el niño fue reivindicativo.
No sé quién elige a los obispillos.
No lo sé. Cómo
y ni yo sé la tradición, ni vamos, me parece que es una mezcla entre... Bueno, en Burgos existe algo parecido,
sí, también,
¿no?
Existe
algo parecido también de un niño que...
Sí, el Día de los Inocentes.
Alguna historia de estas,
¿sabes? El tema del Día de los Inocentes como una reivindicación de la gente joven, uh-huh, uh-huh, o de la matanza del Herodes.
Oye, dejemos al obispillo, porque para Inocentada, Manuel, para Inocentada, los datos del paro del mes de diciembre en Francia, ¿eh?
Eso
sí que es una Inocentada, perdón.
Es impresionante.
Casi se me escapa.
Y ahora mismo traía también, que le viene hoy, también lo de Trexa, que me parece una falta de ética, una empresa vinculada a las administraciones.
Una empresa pública, sí.
Que hayan esperado después de las elecciones para iniciar todo el trámite de despidos y tal.
Además, soterradamente, ¿no? Según tengo entendido.
Comunicando por bancos los despidos, o sea, una falta de ética, de profesionalidad, bueno, no sé cuánta gente en total, para que en Palencia iban a tocar cerca de 47. Y la verdad es que el 2016 tiene la misma pinta que el 2015. Valencia, no sé si en empresas que se dedican a hacer obras públicas y de saneamientos, de contra, despiden, me imagino que la privada, como volver otra vez al boom del ladrillo para cubrir puestos de trabajo, me parece que eso va a ser imposible, por mucho que se esté realzando otra vez. Mal futuro tenemos. No es que sea pesimista, que lo soy, pero no hay nada que augure un futuro halagüeño para el empleo.
Es, y sobre todo para el empleo femenino. O sea, sigue atacando ahí, no sé, siguen... Hablaremos luego de otra vez una primera piedra, que lo del hospital, que ahora va en serio, que sabe sí, que ya empiezan a construir esas cosas. Pero antes de daros paso, porque os prometí que os iba a dejar... ¡Hala! Que me sorprenderéis con vuestras aportaciones al programa de... Pero no puedo resistirme. Esta mañana, después de constituirse la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, a la elección del presidente del Congreso, y sus señorías tomar posesión de su escaño y de esas cosas, una emisora local ha contactado con dos de los tres diputados que Palencia tiene en el Congreso. Por cierto, les anticipo a ustedes que mañana tendremos aquí en directo, durante hora y cuarto, a Miguel Ángel Paniagua y a Mariluz Martínez Seijo. Porque el señor Méndez de Vigo, el señor Barón, no sé por qué provincia ha sido elegido, porque ni esa emisora convencional o generalista de las que os hablaba y les hablaba a ustedes, ni nadie ha sido capaz de contactar, parece que se ha evaporado y ya está, es el número uno por Palencia en la lista del PP, pero no sé con esta tierra la vinculación que tendrá. Sí han hablado a los otros dos diputados, emocionados evidentemente, y mañana les tendremos aquí en Radio Colores, en directo, a las 2:15 físicamente, para que nos cuenten su experiencia. Pero sí choca un poco todas esas cosas de, no sé, cómo la gente en cuanto la eligen, incluso antes de ser elegida, se aleja de la realidad por los normales que hubiese dicho Palentinos. Oye, que aquí estoy yo, ¿no? Que voy a preocuparme por todas esas vuestras cosas, por ese paro que hemos acabado de hablar hace unos instantes, del que hemos hablado, por esas cosas de nuestros pueblos que hemos acercado aquí así, no sé, a un tanto agua a la pluma.
Bueno, eso ya lo hemos comentado varias veces, es lo... la esclavitud que tiene lo de las listas cerradas y en los partidos el buscar cabeceras en provincias para colocar amigos o gente que ocupa cargos importantes dentro del partido. Sería muy raro que el señor Méndez
Vigo es, ¿no?
Méndez, sí. Vigo, sí. Pues en 5 minutos en la calle Mayor y 10 minutos paseando sea capaz de conocer la realidad de Palencia si no ha conocido ni lo ha vivido, ni la de Palencia ni la de Castilla.
Hay que patear la calle para conocerla,
claro,
¿no?
Tienes que pasar, vivirlo, y por muchos papelillos que te dé el gabinete de prensa para que tú sueltes la palabra, pues es imposible que conozcas ni la realidad de los palentinos ni la realidad de Palencia, que es mucho más dura.
Pero sí que es una falta de consideración,
ya,
yo creo, vamos, porque
seguimos.
Ya.
Así seguiremos, o sea, es buscar...
Porque está siendo utilizado para sus intereses y te acomodan aquí a un personaje que va a salir y que evidentemente no te va a defender.
Claro.
Entonces, bueno, te consideran de media carrera, vamos. Nada.
Y ya como inciso, el tema del nuevo Parlamento y todo eso, una de mis ilusiones en el 2016 es que espero que tanto en Cataluña como en el resto de España los políticos aprendan a discutir, a dialogar, a transigir y a alcanzar algún acuerdo.
Hacer, hacer democracia, ¿no?
Exactamente. Que llevamos 40 años llenándosenos la boca con la palabra democracia y de democracia todavía andamos bastante cojos.
Más que llenándosenos la boca, si me permites, Manuel, y no sé qué opinarás tú, Pablo, manoseando la palabra democracia, ¿no? ¿Qué significado tan extraordinario tiene?
Oye, qué programa más bonito ayer, no sé si lo escuchaste, me acordé de vosotros en la SER, al hilo de todo esto, de que se iba a constituir la Cámara y demás, remitían constantemente a la conferencia hasta que estuvisteis vosotros al debate este en Burgos, remitían constantemente de Bauman y de
el otro, Javier Goma.
Javier Goma.
Y estaban poniendo constantemente opiniones de ellos que encajaban perfectamente tanto con la noticia como con el momento que se estaba produciendo.
Pero ya sabéis que los ecos y las cámaras y fotográficas y de las otras y de televisión solo están para los deportistas. Para esa gente que está millonada, los científicos, los filósofos, los pensadores, en una palabra, esos le importan poco a los medios de comunicación, que creo que también tienen que hacer un examen de conciencia, o tenemos en general. Ponemos un poquito de música, si os parece, y luego os dejo. Oye, pero a tumba abierta, que sé que venís con ganas de contarme novedades y cosas.
Estamos muy templados.
Vamos, vamos lastraos por el turrón.
Lastraos por el turrón todavía.
Necesitamos un ejercicio.
Es que se pega la vesícula
el turrón.
Se pega la vesícula, pero bueno, junto con las burbujas. Pero en fin, ponemos un poquito de música y continuamos, aquí en Radio Colores, de miércoles a miércoles, hablando un poco de casi todo, o de muchas cosas, fundamentalmente de lo que ocurre aquí en nuestra provincia, en este espacio en el que con Pablo Espina y Manuel Manrique, pues le ponemos un acento distinto, o un acento habitual a lo que ustedes, el mismo que ustedes podían poner en el mercado, en la barra de bar, en su casa, charlando con amigos, con hijos, con familiares en general, contando lo cotidiano, lo que más o menos nos sucede en nuestro día a día. Tampoco habrán observado ustedes nuestro gusto musical variado. Seguimos con nuestro jazz, como dejamos el año pasado. Esa música relajante, que les ponemos un poco para que vayan haciendo la digestión a todas estas cosas que aquí nosotros en voz alta decimos, a todas estas reflexiones. Y claro, teniendo un profesor aquí de educación, pues lo lógico es preguntarle cómo se han incorporado sus alumnos después del periodo vacacional, después de las navidades, porque imagino que los más pequeños, que son los que él tiene, que está en un colegio de enseñanza primaria, pues habrán vuelto hablando de los Reyes Magos, de los juguetes, de Papá Noel, de todas esas cosas, perezosos más o menos, con pocas ganas de incorporarse a la vida laboral para ellos. Pablo, ¿qué tal tus niños?
Bueno, pues en principio yo creo que son héroes los los chavales, en el sentido de que han sido víctimas de la incongruencia de un calendario escolar impuesto que nos hace ir un viernes a trabajar después de 20 días. no es que le quiten el viernes, o daba igual el jueves o el ir a trabajar, o sea, no importa ir un día más, pero ir un día únicamente de esa semana, después de tantos días de vacaciones, con la carga emocional que pueden traer todos los niños, con el tema regalos, con el tema navidades, etcétera, etcétera, y que tengas que ir un día, la verdad que estaban descolocados. De hecho, a las clases, pues, fíjate, fue curioso, y no por ningún tema racista, casi acudió la mayoría, excepto el alumnado de etnia gitana. Digo yo que serán más listos y dirán que vaya el consejero.
Sí,
total hoy, ¿no?
Entonces, bueno, y los niños y las niñas, pues como todos los años, todo entusiasmados en cuanto a las preguntas, qué tal los regalos y demás. Y ahora, como tienen dos listados, uno de Papá Noel y otro de los Reyes, y lo cuentan por el número de regalos.
Oye,
y,
perdón,
y demás.
Se les ve un brillo especial en los ojos.
Sí, hombre, yo creo que sí, esa ilusión. No...
Sí. ¿Y qué se dicen unos a otros, ellos a ellas y ellas a ellos?
Bueno, yo creo que esta mañana le preguntaba yo a un Pedrito que tenemos y le habían echado dos cosas en todos los sitios. Dos cosas, dos bicicletas donde mi tía, dos bicicletas, no sé qué. Digo, este me la está metiendo doblada, claro. Pero bueno, esa ilusión y ese afán de que les hayan echado regalos y demás.
Oye, ¿no le propusiste que si le habían echado dos bicicletas en cada sitio, llevar alguna al colegio para repartir?
No,
con,
por eso no, ya sabéis aquel, ¿no?
El socialista, ¿no?
Eso no. Pero bueno, eso sí, cuando les ves la cara, la verdad que da gusto, ¿no? Porque les ves que vienen pues con la carga emocional esta que traen de Navidades, de haber estado con la familia, con los regalos y demás.
Y bueno, ya contárselo a los amigos,
estamos, ¿no? Ya miércoles y ya estamos en funcionamiento normal y requete normal ya.
Sí, ¿no? Ya se han vuelto a la cotidianidad del colegio y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué?
¿Qué?
Manuel, eso digo yo.
Bueno, pues voy a dar una primicia mundial casi.
Bueno, señores,
nos quitamos la boina, ¿eh?
Sí.
Nos quitamos la boina.
Pablo y yo estamos de pie, no nos ven ustedes, pero agárrense a las sillas porque algo nos va a contar Manuel que...
Somos un programa serio, de gente seria. Ajá. Algunos somos más serios que otros, pero bueno.
Me está señalando a mí, no sé.
La premisa ya hay algo de falsedad.
Sí, sí,
¿eh?
Me está señalando.
Sobre todo más serios que en otros. Y luego, como en... Bueno, ya sabéis que uno de mis vicios es la lectura. Y bueno, acababa el año leyendo y empecé el año leyendo. Y entonces en el club de lectura acabamos el año con lo de la oculta, con el Héctor Abad Faciolince, con hicimos el comentario de la novela y todo eso. Bueno, y el lunes, la directora de la biblioteca y Concha me dijeron que habían oído que yo tenía algún contacto de poder en contacto con el Héctor Abad para ver si quería venir aquí.
Caramba,
no me digas
que va a venir. No nos digas que va a venir. Héctor Barza de Olimpia.
Ahí está la... Sí, quería venir, digo, sí. Yo sé que tengo, a través de mi hermano, el de Madrid, el que fue durante muchos años corresponsal en El País, en Colombia, Juan Restrepo, pues conocían un amigo común, y entonces el lunes me dijo mi hermano, vale, pues yo le llamo y digo, no, si puedes mandar un correo o algo. Y hoy ha llegado la contestación del Héctor Abad
Faciolinces, ¿no?
Faciolince, que se la manda a su amigo Juan Restrepo al y dice así.
Léenos la respuesta.
Dice Héctor Abad, y habla y dice: pues querido Juan, a todo lo que pondera de Palencia Juan Antonio, que es el amigo de mi hermano, debo añadir que mi primer antepasado en Colombia, don Santos Abad, cabo y escribano que pasó a América hacia 1780, había nacido en Palencia.
Vaya.
Bueno.
Vaya.
Así que figúrate si no quiero conocer esa tierra. No sé qué tan fácil será arreglar unas fechas para ir desde Holanda, pero claro que lo intento. Si los holandeses no resultan demasiado exigentes con mi presencia en la institución que me da la beca. Creo que no aman que sus becarios viajen. Eso lo veré dentro de poco cuando llegue allí. Un abrazo y muchas gracias por el contacto. Héctor Abad. O sea que Héctor Abad, a ver si entre holandeses y demás viene a conocer la tierra de sus antepasados.
Bueno.
Pues tomen nota, señores y señores oyentes.
Una primicia.
Nuestro amigo y compañero Manuel Enrique acaba de anticiparnos que el escritor colombiano Héctor Abar Faciolince, tiene un segundo apellido tremendo, autor de La Oculta, que acaba de comentar Manolo, y de otro libro maravilloso, El Olvido que Seremos, que le recomiendo, creo que le recomendamos, Manuel, tú eres el experto, sí. Pues puede acercarse a nuestra tierra. Además, un antepasado suyo nació aquí en Palencia. Para que vean ustedes que también, por lo menos, merecemos la atención de alguien que en el mundo de las letras hispanoamericanas, tiene reconocimiento mundial. Manuel, muchísimas gracias.
Repetiremos
aquí en Radio Colores. Vamos a grabar una cuña anunciando la,
sí que
la próxima
que es
visita.
Es el más serio de nosotros, Tomás.
Digamos que es el más sorprendente. Sí, sí. Tú y yo somos más mundanos, más previsibles, ¿no?
Más que nada, hombre, los del club y eso sí que hemos tenido
la suerte de traer
y grandes escritores y que luego se han hecho grandes amigos de la Universidad Popular y del trabajo que se hace.
Porque nadie pensaba
Yo el otro día, con motivo del Año Nuevo, felicité a Marta San y ¿sabéis lo que me dijo? Estoy loca por volver a Palencia.
Claro.
Y bueno, tuvimos la suerte, Manuel, de compartir con ella y su marido un rato estupendo. Y bueno, la verdad es que toda la gente que viene, no sé si es por el trato que le damos nosotros o que le seduce la ciudad, aunque casi siempre la conocen de noche, evidentemente. Pero bueno, es digno de agradecer y de reconocer que gente importante en el mundo de la cultura, se acerca a nuestra ciudad y comparte con nosotros unos ratos estupendos. En concreto, el otro día también compartimos en la librería, tenía un rato estupendo con Julio Llamazares, hablando de las distintas formas de mirar el agua, sobre el pantano ese de Riaño que lo negó, hablando un poco de lo que nosotros, cuando digo nosotros, me van a permitir, nosotros tres, tanto Pablo, Manuel como yo, que somos de pueblo, podemos volver a nuestras raíces. Los que nacieron en el pueblo sepultado por las aguas ya no pueden volver a sus raíces, porque efectivamente eso, están sepultadas por el agua. Tomamos nota, Manuel, y lo seguiremos comentando aquí, y esperamos con ansiedad, al menos nosotros, la visita de Héctor Abad. Me abstengo del segundo apellido para no volver a equivocarme. Tomen nota, es un autor que merece muchísimo la pena, de verdad. Bueno, Pablo, yo no sé ya qué decir después
no,
de esa
nos ha descolocado aquí el de Astudillo, la verdad.
No, pero
solo
la,
falta que sea
curiosidad,
solo falta que sea de Astudillo.
Como le diría uno de mi pueblo, nos ha dejado anonadados y dijo, ¿anona qué?
Es curioso.
No, pero ¿y cómo valoramos la novela? Quiero decirte que son de esos escritores que realmente merecen la pena, creo yo.
Sí, sí. Y además con la historia que tiene familiar detrás, con dar una visión tan personal.
La plasmó en El Olvido que se ha.
Claro, y tan vivida como es la situación en Colombia, un país terriblemente, uno de los más violentos del mundo. Y, en fin, sería un golpe de suerte, por decirlo de alguna manera, que pudiera acercarse a Palencia.
Y luego lo cercano que nos pareció en su última novela, La Oculta, que lo extrapolábamos todos aquí, y quien más y quien menos, a mí me sorprendió cuando los compañeros y las compañeras decían, pues yo mi tierra, pues yo en mi pueblo, pues yo en mi... Quiero decirte que aunque sea en Colombia, se puede extrapolar aquí perfectamente.
Oye, ¿os dais cuenta de una cosa? De la Universidad Popular, ¿cómo va forjando sinergias con gente interesante, sobre todo en el mundo de la cultura, que es importantísimo, ¿Cuánta gente ha pasado ya por aquí que merece la pena? Que merece la pena contemplarla y hablarla de vez en cuando.
Y si no pasan y te ves muy limitado, igual que nos pasa con el tema de la muestra de cine, es por la falta total de apoyo de las instituciones con los recursos.
De recursos económicos.
Que no era para eso, sino simplemente facilitar a mucha gente de esas que, ya que se van a molestar, encima no van a tener que pagar ellos de su bolsillo simplemente el billete de tren o de algo. O sea, que no es pedir más, no es la masa.
Es que además, no sé qué os parece a vosotros. Normalmente uno en la vida le surge la oportunidad de ver a una personalidad, a un personaje de esa dimensión, ¿no? Pero, por ejemplo, con Andrés Newman y con Marta Sanz ya hemos tenido varias oportunidades de que estén entre nosotros, ¿no?
Claro.
Y no sé, yo a lo mejor soy un sentimental, un romántico. Pasear por nuestra calle mayor, del brazo al lado, con esta gente y contarles nuestras cosas, contarles nuestras grandezas y nuestras miserias, es algo que creo que merece la pena y que hay que trasladar a la sociedad palentina y hay que ponerlo en valor. Además, este año que va a ser el cincuentenario de la muerte de Victorio Macho, yo creo que con mayor motivo la cultura tiene que tener un protagonismo impresionante. Lo tuvo con el Festival de Jazz, lo ha tenido con el Festival de Teatro, lo va a tener con la muestra de cine ahora en febrero, estoy convencido, un año más.
pero siempre estamos con esa cicatería que de la que tú hablabas, Manuel, y nos falta ese pequeño empujón definitivo. No, no sé si será, joder, quitarnos ese atavismo que tenemos detrás, que como si nos diera miedo de decir, hombre, que también aquí nosotros tenemos cosas que merece la pena ponerles en valor, ¿no?
Lo bueno en cuanto a la cultura es resaltar lo que tenemos, ¿sabes? O sea, no en el sentido este provinciano de decir lo mío es lo mejor, ¿no? O sea, todos estos escritores que puedan venir, todas estas manifestaciones culturales, resaltarlas, que muchas veces nos quedamos igual en la deficiencia, que las hay, pero resaltar todo eso. Yo estos días de Navidad, uno de los días que estaba por aquí, estaba el Cascanueces con el Ballet Nacional de sí. Moldavia. Oye, estuve yo de ballet, pues, y de música, ¿no? Pero es un espectáculo que realmente merece la pena, ¿sabes?
Yo echo de menos el concierto del Año Nuevo, por ejemplo.
Claro, sí, sí, cuestiones de estas. Luego hubo otro concierto con la Coral Bacea ahí en la catedral y demás, y una orquesta, oye, fenomenal también. Te quiero decir que yo creo que tenemos que resaltar el tema cultural, es necesario resaltarlo y darlo relevancia.
Pero a mí me gustaría, cuando se habla del tema cultural, resaltar el tema cultural alejado del institucionalismo de,
sí,
la, de la cultura.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Es que hay muchas veces que parece que con, digamos, invierten y desarrollan en cuatro actividades que dan mucho nombre, que dan mucho que es muy llamativo para la sociedad, pero que es una cultura, digamos, más mercantilista, más de pompa, por decirlo de alguna manera, que todas esas labores que se hace a través de la Universidad Popular o de asociaciones de vecinos, de asociaciones, yo que sé, de amigos, del cine club, del otro lado, son actividades que van dejando allí un pozo, un lastre,
evidentemente.
Si tú cuando entras aquí en la Universidad Popular y ves los pasillos, gente de 60, el otro día bajaba por las escaleras con un agricultor con unos 50 años. Hombre, ¿qué haces aquí y tal? ¿No? Aquí aprender inglés y tal. Te quedas así un poco diciendo, cosa que seguro que si, conociéndolo con sus limitaciones, si tiene que ir a una academia a pagar, encontrarse con un poco más en ambientes más de competitividad, de
más académico,
de mes, pues seguro que no sale y dice, no, hombre, aquí hay... Digo, joder, me parece de maravilla que es que la gente pueda decir, pues, coño, tengo una hora, hora y media, pues voy a intentar aprender inglés o recordar lo que, yo que sé, en la escuela me dieron, porque tampoco estés muy mayor, haría lo de, por inglés, el bachillerato o algo. Y pues eso te llama la atención, gente jubilada que busca en la cultura un poco el refugio del no hacer nada, del...
Y en la convivencia, en convivir.
Claro, en convivir, aprendes, haces amigos, mantiene. Pues y eso imagináis... es una labor que realmente a las instituciones no acaban de verlo. O sea, sí. No acaban de verlo.
O de valorarlo en su justo término.
Y hay otra cuestión importante, y os pongo un ejemplo. Otra cuestión de lo que dices de las instituciones, bien, es verdad. Pero yo creo, y insisto en que es necesario destacarlo. ¿Recordáis que os había hablado de un violinista libanés, Ari Malikiani?
Sí. Están agotadas las entradas.
Que yo tuve que llevar a mi hija a Valladolid porque toca el violín y fuimos a Valladolid. Resulta que yo se lo comento un día a un compañero en el colegio, digo, pues he estado en Valladolid. Pues, dice, la primera vez que vino, 16 personas estábamos escuchando y tal. Bueno, ya lleva tres veces y se han agotado las tres veces las entradas. Va viniendo a Palencia en el plazo de un mes. Y yo pensaba, digo, bueno, si hay esta demanda, cambia simplemente de lugar. No sé qué problemas hablaban. Si cambiar el teatro principal al Cine Ortega, por ejemplo, o tienen peor resonancia, no sé qué problemas habrá, pero tan sencillo como eso, me parece a mí que se podía solucionar y podía tener acceso a la cultura. Ahí tiene que haber detrás una institución, alguien que diga, no, aquí, aquí y aquí, ¿sabes? Que podían facilitarlo para que tuviéramos acceso más personas, pero ahí en la cola nos quedamos sin entradas.
Pues va a venir un sábado, y como están agotadas las entradas para el sábado, va a repetir el domingo.
Claro, pero ya no hay entradas.
Ya no hay entradas, entonces... Pero efectivamente, pues es igual que lo del Cine Club, que este año pasado se hizo en el Ortega, que creo que es el marco donde se debe hacer y de otro interés. Pero bueno, eso hablaremos, porque como Manuel está ahí en la comisión gestora, hablaremos de ese tema. Ahora lo importante, volver a destacar, y me van a perdonar que sea reiterativo y pesado, porque a mí estas cosas de la literatura me llegan muchísimo, y lograr que una personalidad, ¿os imagináis
y ustedes se lo imaginan, que viniera aquí Messi o Cristiano Ronaldo, todos los medios de comunicación, televisiones, emisoras de radio, periódicos, ahí todo el mundo, fotografía en la ciudad revuelta, y vienen gente de una dimensión cultural a nivel mundial, y parece que las cosas pasan desapercibidas. Pues vamos a aprovechar también el cincuentenario ese de la muerte de Vittorio Macho para realzar la importancia de la cultura y fundamentalmente de que palentinos ilustres, bien nacidos o bien con antepasados que nacieron en nuestra provincia, pues tengan verdaderamente el reconocimiento que se merecen. Y tenemos que hablar del campo, Manuel. ¿Y alguna cosa más que tiene por ahí Pablo? Tiene, Pablo ha venido hoy con mucho subrayado, no sé.
No, yo he hecho los deberes.
Oye, sí, no, pero cuéntanos lo del proyecto ese de los 15 millones de euros que pueden llegar antes de entrar en el tema del campo.
Es que se ha surgido estas navidades. Entonces, me llamó la atención por eso, porque dices, pues un proyecto para el desarrollo de Palencia, pues te llama la atención. Pero luego ya se empieza a contaminar con historias políticas y ya es complicado el asunto. Y es se llama DUSI, es Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Entonces hay que presentar un proyecto de desarrollo de la ciudad. Y la ciudad paga la mitad y el resto lo paga Europa. En total son 30 millones, que la idea es estupenda. Y los objetivos, estupendo.
Oye, cunden mucho 30 millones de euros, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que se ha hecho también de una manera soterrada, que no ha sido muy muy clara. Y entonces, ¿recordáis cuando
No utilices el verbo soterrar, Pablo.
Pues, sí, por las connotaciones del obispillo,
claro.
O del de soterramiento. No, que se ha hecho, pero me ha llamado la atención luego, y es de resaltar también que todos los grupos políticos se hayan puesto de acuerdo y digan, pues está bien, aunque, oye, lo podíais haber compartido antes.
Estaría bueno, ¿sabes? Que se pusieran de acuerdo para cosas como esas, ¿no?
Pero que por lo menos en algo se ponen de acuerdo.
Porque 15 millones de euros son 2.500 millones de pesetas, ¿no?
Luego no me han gustado particularidades. Sí, sí.
Yo ya paso a dólares, sí, directamente, sí. A mí las pesetas.
Es que los que vivís pendientes de Wall Street sois tremendos.
Y el Nikkei, no te olvides del Nikkei, que también es muy importante.
Y ahora los chinos, la bolsa de Shanghái y esas cosas. Oye, pero es muy interesante, Pablo. ¿Y no nos han dicho qué piensan hacer con esos 30 millones de euros?
Tiene como cuatro líneas básicas, ¿sabes? Una es el desarrollo local y especialización inteligente. Otro es el desarrollo humano y sostenible.
Me da un miedo esas cosas.
El lenguaje que utilizan es lo mismo que utilizaba la Diputación, que claro, son palabras.
Con el plan 2020.
Sí, sí, sí. Y ese es también el 2016-2020, que a mí me parece muy poco tiempo para desarrollarlo. Pero destacaríamos esto. Y luego no me ha gustado el tema, la respuesta que han dado desde el grupo de gobierno. Que estaban ahí, que lo querían hacer, pero dice, es que como durante la pasada legislatura nos ha ido tan bien, digo, coño, yo no sé de qué estarán hablando, y si nos ha ido tan bien para tener 15 millones de superávit que podemos disponer de ellos, eso supone 4 millones al año de legislatura que han sacado.
Que han dejado de invertir, ¿no?
¿Sabes? Entonces,
de todas maneras, Palencia necesita repensarse otra vez, ¿eh? Yo la ciudad la veo carente de todo, la veo anodina. Si paseas por ella vas la aberración de la pasarela del
melancólica, pasos, ¿no?
Esa ciudad del otro día, cuando cruzas las vías y de repente te sigue sorprendiendo por la mentalidad que nos han inculcado aquí, o que nos hemos inculcado, pasas las vías, vas hasta, hasta la avenida Santander, miras el reloj y parece que dices, joder, desde que he salido de casa, media hora, diez minutos, cuarto de hora, de cruzar, de ir casi de un extremo a otro, y sin embargo la sensación de distancia, la necesidad de coger el coche para todo, la necesidad de agobiarse.
Y otra cosa, pues aprovecha que tú dices eso, hay que darle un tirón de orejas al equipo de gobierno. Por favor, iluminen la ciudad, de verdad, no navideña, que nos veamos las caras por la noche. Es tristísimo andar por las calles y avenidas y parques de nuestra ciudad por la noche. Es que es un auténtico pozo ciego.
Los pasos de peatones, uno que tenemos aquí de noche, el de la Avenida de Cuba, de esos que no se ven iluminados.
Cardenal Cisneros hay un par de ellos sin semáforo.
Bueno, Cardenal Cisneros es peligrosísimo.
Es peligroso, pero no están iluminados. No pueden, nada cuesta iluminar esos pasos.
Yo os conté
para que si alguien...
Os conté un día que con unos amigos de fuera
paseábamos por el salón a las 10 de la noche y me dijo, bueno, nos dices que este parque es muy bonito en la huerta, pero como no lo vemos, bueno, pues que lo veamos y lo disfrutemos, ¿no? Pues igual que los entornos de la iglesia de San Miguel, algo de lo que podemos presumir y mostrar y enseñar, es como la boca del lobo. Por favor, ocúpense un poco, no cuesta tanto dinero, de verdad. Son cosas que engrandecen la ciudad, la embellecen, y podemos presumir que si podemos sacar pecho de algo es de la monumentalidad, de lo poco de monumento que tenemos en la capital, no en la provincia, ¿eh? Y disfrutar de ello y mostrarlo y enorgullecernos de ello. Y nos enorgullecemos de todo, Manuel, pero tienes... Joder, te vamos a dejar 10 minutos, ¿sí? Porque nos hablas del campo.
10 minutos. En 10 minutos le doy yo la vuelta al campo.
Pues dale la vuelta, todo lo que tú quieras. Campesino,
bueno,
no agricultor.
Bueno, que hemos pasado de las lágrimas de sequía, bueno, espera, a los lloros del agua.
Perdona por si no nos queda tiempo. El vino, ¿cómo va?
El vino va bien. Mira, hay un grupillo de gente que dice, en Nochebuena hacemos el recorrido de las bodegas para ver cómo evoluciona el vino. El vino al final va a ser una
añada. ¿Habéis tenido que meter calor?
Bueno, le metimos calor cuando...
Pero ahora no.
La fermentación, ahora no. Ahora ya no. Ya.
Oye,
tiene,
¿cómo metes calor en tu bodega? ¿Con brasero o con estufa?
No, hay una estufa. No hay
una chimenea,
entonces se calienta. La ventaja este año ha sido que, como hemos tenido un otoño tan cálido,
muy suave, claro,
pues no ha habido casi apenas que meter. Los años que en noviembre viene más duro...
Pablo, fija fecha de la cata.
Sí, cuando queráis.
Te digo yo, desde mi ignorancia,
porque pasa que amigos... lo mismo tendré que cursar invitación, porque hay mucha demanda, pero...
Sí, oye, por eso te la solicitamos con antelación, para que nos pongas en lista de espera.
Que unos amigos míos que estaban haciendo vino en Baltanar, lo tenían, además me llamó la atención, bajamos allá a la bodega con unas mantas de las... de antes, sí, de estas...
Pero
de
porque
mantas,
las tendrían
y
abajo.
Dentro, y tapado, y dentro metiendo calor al vino.
Pero lo tendrían abajo en la bodega.
Sí, claro.
A 12 grados. Claro, que no, claro. que el vino, oye, se hace en sitios,
Pablo,
y luego se baja a la bodega porque se conserva.
Pablo, y el humo de orza, los chorizos, los costillares, que bien, ¿no? Para, bueno, que está helando, igual curan echando lumbre, ¿no?
Bien, bien.
No, lo digo porque el día que vayamos a la cata marida bien todas las cosas del gorrino con el vino tinto de Manuel. Venga, cuéntanos, pues
eso,
el campo.
Eso decía, que hemos pasado de las lágrimas de la sequía a las lágrimas del encharcamiento, con la lluvia. Decía hoy el del observatorio Carralobo en Astudillo que ha llovido en lo que llevamos de año lo mismo que los 5 primeros meses del año.
Del año pasado.
¿Qué cantidad, hermano?
En total en Astudillo son 78 litros, pero cuanto más al norte vayas, más. Ya, la
un día han caído 30 litros por metro cuadrado, leo yo a tu paisano Mariano Bustillo.
Sí, sí. Que todo el norte y tal, y sobre todo la zona de León y Zamora y todo eso más, que es donde, y Salamanca, que es donde más tenían miedo.
¿Y las heladas estas de estos días qué? ¿Le vienen bien porque la tierra se compacta?
Si no, helado.
No, helado, coño, el cielo bastante, ¿no?
¿Qué va?
Yo sí lo noté.
No os enteráis. Vosotros ya
Pablo, no helado.
Confundís las escarchas con el hielo.
Usted perdone.
Confundís las escarchas con el hielo.
Ah, es escarcha.
Es escarchado. Que los coches estén así no quiere decir que haya helado. Hermanos, a ver si nos ponemos al día, me veo que suspendo en junio.
Ilústranos, porque nosotros ya veo que somos analfabetos.
Pues no estaba blanco ni nada.
Madre mía,
¿qué es? Son escarchas, no son
hielo.
Bueno,
todo esto le está viendo.
Es lo mismo que cuando hablaba un día Tomás de las heladas negras.
Sí, pues, sí, bueno, esas son otras, sí.
Esos temas. Entonces, lo que pasa es que, bueno... los habitantes del campo, los labradores o los agricultores o los profesionales de la agricultura, como tienen tanta facilidad al lloro, pues la realidad muchas veces la deforma.
Entonces, la lluvia,
no sabes,
el lloro lo trae la lluvia.
Claro, entonces la verdad es que con el otoño que hemos tenido tan anormal de cálido y tal, los cereales han desarrollado mucho el ciclo vegetativo. Entonces ha habido incluso problemas de hongos, problemas de enfermedades de raíz, que veremos a ver cómo viene enero, febrero, porque al final la agricultura, hagas lo que hagas, las condiciones climáticas son los que van a determinar, por mucho que te esfuerces en hacer una cosa u otra, no está. Dentro del campo, pues tienen ahora, este año ya, a partir de este año y el que viene, y empiezan todo las aplicaciones de una nueva ley que les va a afectar del uso sostenible de los productos fitosanitarios, con lo cual vuelven a tener que reciclar los pulverizadores, pasar ITVs, llevar un control de un cuaderno de campo de todas las actividades que el agricultor hace en su explotación. Les ves a todos los agricultores sufrir, sufrir porque parece que dedican más tiempo ahora a los números que al arao. Al arao seguro, vamos, al tractor no tanto,
al tractor.
Seguro que le dedican más tiempo. Entonces va a suponer, las explotaciones que tengan algo de regadío van a tener que tener un asesor, un profesional que vigile y asesore.
Te tengo que hacer una pregunta, que no se me olvide, que si no mi mujer me fusila.
Y entonces, bueno, pues el campo va a vivir una situación, digamos, de cambio en ese aspecto. Uh-huh. Y luego, más o menos, el futuro, el otro día hablando con algún agricultor, el futuro más próximo, cercano, es que el agricultor que queda y se vaya reprensando, que tiene que volver a reconcentrar otra vez. Uh-huh. Yo no sé si yo lo veré, pero siempre dije hace muchos años que aquí volveríamos en Castilla a ver latifundios, lo que nunca hemos visto. Pero al final, pueblos, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Ontoria.
Si el TTIP nos lo permite.
Claro. Antoria, Ampudia, son gente, digamos, agricultores un poco más avanzados, que ya están en las reconcentraciones, explotaciones que reducen casi el 70 al 80% el número de parcelas, con lo cual el rendimiento es mucho mayor. En fin, todo es un proceso encaminado más a la revolución, como la llaman, industrial agraria, por decirlo de alguna manera, en la cual esperemos que la naturaleza no salga damnificada, ¿no?
Oye, una cosa, ¿cómo es posible que podamos comer fresas y cerezas todo el año?
Pues primero habrá que buscar el origen, ¿de dónde viene?
La cajita pone Huelva.
Si pone de Huelva, voy a contar, ¿tengo tiempo?
Sí, un par de minutos tienes.
Voy a contar
dos, un par de minutos, dos.
Os voy a contar la historia rápida de, además de alguien que no era agricultor, sino que era de abogado. Este abogado hizo un viaje a California y vio lo de las fresas, cómo se desarrollaban las fresas. Entonces este se le ocurrió pensar que la fresa necesita un año de plantación, la planta, y otro año, y el año siguiente, es bianual.
Esa es la que se llevan de aquí, de Palenzuela.
Claro, exactamente, cosa, ¿no? Eso. Y entonces este señor dijo, si yo, la planta, busco un clima distinto a Andalucía y luego letras en octubre la planto, esos ciclos, en vez de dos años, en un año tengo fresas. Y es lo que hizo el de Viveros de Huelva, que empezó, y la SAD, que no sé cómo se llamaba.
En Lepe y en Palos.
No, pero eso fue en posterior. La primera fue los de Palos de Frontera. Uh-huh. Y este se llama SAD Medina. Y lo digo porque les he conocido, y Viveros de Huelva. Entonces, eso se hicieron. ¿Qué han adelantado? Han adelantado, sobre todo, fundamentalmente, la producción. Es decir, ahora ya, en los años, depende de cómo vengan las condiciones del tiempo, por lo mismo ya...
¿Pero es bajo
este
plástico
mes,
o a cielo abierto?
No, a cielo abierto.
¿A cielo abierto?
A cielo abierto.
Caramba, qué curioso, ¿no, Pablo?
No,
yo siempre me ha llamado la atención ver esas cosas. Digo, bueno, que antes uno decía, bueno,
no,
cada fruta en su
que
tiempo.
Las explotaciones inmensas de eso a cielo con chismes sería imposible.
En fin, señoras y señores oyentes, pues hasta aquí ha sido nuestro espacio de miércoles a miércoles. Para abrir boca, para empezar este nuevo año, que esperamos con ilusión y que nos depare todo lo mejor. Se cumplan todos sus deseos también, igual que los nuestros. Además, tenemos en nada, en menos de un mes, la Muestra Internacional de Cine de Palencia. Tenemos el 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho. Y tenemos esa primicia que nos ha anunciado Manuel Manrique, que esperemos se cumpla, que vendrá a visitarnos Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, con obras tan importantes como El olvido que seremos y La oculta, que le recomendamos, sobre todo se lo recomiendan Pablo y Manuel, que son consumados lectores y son asiduos, son alumnos del Club de Lectura de la Universidad Popular. Ha sido un placer estar con todos ustedes, señoras y señores oyentes. El próximo miércoles a las 5 les esperamos. Y mañana, no olviden, tendremos aquí a nuestros diputados recién electos, recién constituidos a la Cámara Baja, Miguel Ángel Paniagua y Mariluz Martínez Eijo, del Partido Popular y del PSOE, respectivamente. Pablo, Manuel, Pablo, muchísimas gracias. Un placer
ti,
encontraros
igualmente
también en este año y con fuerza. Dejemos atrás esa melancolía, esa ciudad triste que percibe Manuel en sus paseos y que yo también percibo, y creo que tú también, Pablo. Y bueno, nos tomaremos un café y hablaremos de cómo fueron en nuestros pueblos estas navidades que ya prácticamente están atrás. Sean felices, señoras y señores. Buenas tardes, ya saben, en el 107.7 de FM. Sigan aquí con nosotros.